Vamos a ver revelado en el capítulo 61 de Isaías esta profecía sobre los dos advenimientos en una sola visión, hablando de Jesucristo. Es interesante que esta profecía fue cumplida en los labios de nuestro Señor Jesucristo. Se encuentra registrado en el capítulo 4 de San Lucas, donde se nos dice a nosotros que Jesús, entrando a la sinagoga, se le dio la oportunidad a leer de las Escrituras y leyendo él, leyó esta porción de Isaías capítulo 61. Y luego de leerla, lo que Jesucristo exclamó a los presentes fue: esta profecía se ha cumplido al frente de sus ojos. Vamos a leer para ver de qué trata esta profecía. Isaías capítulo 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, porque me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. El testimonio profético en su cumplimiento en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La unción de Dios sobre Jesús. ¿Con qué propósito? Para ser enviado a hacer qué, dice aquí, a predicar buenas nuevas, quiere decir el Evangelio, quiere decir buenas nuevas, el Evangelio, buenas nuevas, buenas noticias. ¿A quiénes? A los abatidos. Interesante que nos fijemos un momento en esta palabra abatidos. Está hablando acerca de los de manso corazón. Está hablando acerca de aquellos quienes se reconocen a sí mismos como personas necesitadas, como personas que están en dolor y en sufrimiento. Qué interesante notar que Jesús está interesado en los abatidos. Está interesado en los necesitados. Está interesado en aquellos que en sí mismos saben que necesitan ayuda. Y por ello claman a un Dios para que de ellos tenga misericordia. A través de la Biblia nos damos cuenta de este sentir tan particular de Dios, de interesarse por el humilde de corazón, por el quebrantado de espíritu, por aquel que se allega a Dios, consciente de que no hay otra salida, no hay otra ayuda aparte de Dios. Por lo contrario, notamos también que Dios, en una actitud bastante clara y evidente, resiste al soberbio. Hay un cierto impedimento que como un muro se levanta, cual crea división entre nosotros y Dios. Dios dice: yo doy gracia a los humildes, mas resisto a los soberbios. Sería interesante el cada uno de nosotros analizarnos en esta hora y poder con sinceridad ver si nos podemos considerar humildes de corazón, mansos, quebrantados de espíritu. Venimos a Dios deseosos de recibir de Él. Venimos a Dios hambrientos de su pan del cielo. Venimos a Él sedientos de su agua de vida. Notamos nosotros en una experiencia muy clara y evidente que cuando personas piensan y así mismo se creen ya en una situación en la cual no necesitan, en la cual piensan que tienen mucho, que más bien otros necesitan de Él, es una actitud que está en grande riesgo. Dice en la palabra de Dios que antes de la ruina, del fracaso, viene la soberbia. Lo vemos a través de la historia universal del mundo. Imperios poderosos, reyes poderosos, encabezando imperios mundiales. ¿Cuándo fue la época de su caída, de su desmoronamiento? ¿Cuándo? Cuando llegaron a un punto tal, llegaron a la cúspide de la cima y pensaron que ellos eran los meros meros, como dicen en México. Y entonces, ¿qué viene seguida de eso? Viene la ruina, viene el decaimiento, viene el fracaso. Y así lo es con la vida de cualquier hombre y de cualquier mujer. Jesucristo ha venido para dar las buenas nuevas a los abatidos de corazón. Gloria a Dios que el Señor me encontró un día cuando estaba abatido y pude ser lo suficientemente leal a mi sentir y reconocer, sí, necesito de Dios, necesito ayuda. Pido perdón por mis malos hechos. Ven, Señor, y ayúdame. Y el Señor acudió a mi ayuda. Quizá usted también pueda recordar ese día. Jesucristo, ungido de Dios, el Espíritu de Dios sobre él para ir y predicar las buenas nuevas a los abatidos. Luego dice, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Si nos ponemos a analizar la situación de la sociedad en donde vivimos, hay demasiado dolor de corazón, hay demasiado quebrantamiento de corazón, hay tanto desnivel y tanto descontrol en las emociones humanas, por tanto golpe y tanta necesidad, tanta falta de tres cosas en la vida, en el hogar, en el individuo: amor, ternura y comprensión. Tres áreas sumamente necesitadas. Hay un grito en el alma que está buscando encontrar amor, ternura y comprensión. Jesucristo ha venido a vendar nuestros corazones heridos, porque Jesucristo nos da de su amor, Jesucristo nos da de su ternura y Jesucristo nos muestra su grande y perfecta comprensión. Él sabe que somos polvo, dice la Biblia. Él sabe de qué somos hechos. Él sabe todos nuestros sentires. Dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo, mas Él nunca pecó. Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, dice la Biblia en Filipenses 2. Despojándose de su gloria, vino al mundo. ¿Pero por qué? Para igualarse, humillándose, convirtiéndose en la forma de hombre y muriendo en la muerte de cruz. Él sabe. Cualquier situación de dolor, de angustia, de quebranto, Jesucristo la experimentó. No hay persona humana que pueda decir, si solo Dios supiera cuánto estoy sufriendo. No solamente Dios lo sabe, Dios lo vivió. ¿Y qué diferencia? Y muchos de nosotros que quizá como ministros Dios nos permite pasar por valles de sombras, valles de angustia, de depresiones. Nos preguntamos, ¿pero por qué, Señor? Si parece ser de que yo estoy buscando de ti, ¿por qué permite esas cosas? Dios dice, para que así, con el mismo consuelo con que yo te consuelo a ti, tú des media vuelta y consueles a otros. Así dice en 2 de Corintios capítulo 1. El Dios de toda consolación os consuele en sus aflicciones, para que ustedes, al ser consolados de Dios, vayan y consuelen a otros por el consuelo que ustedes recibieron. ¿No es cierto, verdad? ¿No es esto cierto que cuando usted pasa por una prueba de dificultad y usted ha experimentado el amor de Dios, luego usted puede compartir su testimonio, puede compartir su experiencia, y es por eso Jesucristo es el más indicado para podernos hacer ver que Él ha sido ungido de Dios para predicar las buenas nuevas, para vendar a los quebrantados de corazón? Y esta parte dice, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Es de menester que nosotros reconozcamos que en el Antiguo Testamento, antes de la muerte, para luego la resurrección de Jesucristo, en el Antiguo Testamento hay un lugar llamado el Seol. En el Nuevo Testamento es el Hades, ambos significan el infierno. Se crea el motivo para creer, aunque no hay seguridad de esto, que el infierno se encuentra en el centro de la tierra. Científicamente se ha descubierto y se ha dado ciertas demostraciones que en el centro de la tierra hay una fuerza tal que debe ser originada y hay intenso calor. Es lo que sabe científicamente. Jesucristo dijo a Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro del estómago de una ballena, así también, dice, el Hijo de Dios estará 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. ¿Dónde estuvo Jesús esos 3 días cuando Él había muerto? Dice Efesios capítulo 4 que aquel quien ascendió, a quien mismo quien ascendió, también descendió hasta lo último de la tierra. ¿Para qué? Para allí dar libertad a los cautivos. ¿Entendamos? Que antes de la muerte de Jesucristo, los que verdaderamente fueron fieles a Dios, creyeron en Dios, cuando morían, no iban al cielo, sino iban a un lugar, allí en el Hades o en el Seol, cual se conoce que estaba dividido por un abismo grande y era imposible poderlo cruzar. En Lucas capítulo 16 se nos cuenta de este relato de los labios de Jesús, donde se habla del rico y Lázaro. Y cuando a ambos le tocó morir, el rico se encontraba en un lugar en donde estaba pidiendo ayuda. Padre Abraham, dice, mándalo a Lázaro a que venga y me unte con su dedo humedecido mi lengua, porque este lugar es un lugar de tormento. Abraham dijo, ya tú tuviste tu tiempo allí en el mundo, en la tierra, y ahora es imposible cruzar de este lugar, por este abismo. El seno de Abraham es el lugar en donde Abraham, llamado el padre de la fe, estaba allí dando palabra de consuelo y de esperanza a todos los que habían muerto en la fe y en la creencia de Dios, haciéndoles recordar de que la promesa de Dios se cumpliría, y fue así efectivamente. Una vez que Jesucristo murió, fue allí y a los que estaban cautivos les dio la libertad, porque Él tomó la llave de la muerte y entonces Él se los llevó a todos ellos a la presencia de Dios. Y a eso es lo que se refiere aquí cuando dice, y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. No se acuerden que así como hay un Dios de amor, hay un Dios juez justo también. Y vemos en el versículo 3 en adelante de Isaías 1, la anticipación de lo que será el reino de paz y de bendición que será establecido después del día de venganza, hablando acerca de lo que es los 7 años de tribulación, la gran tribulación que vendrá sobre la tierra. Hablando de la restauración de Israel, el pueblo de Dios, dice, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. Debemos entender que en el Antiguo Testamento, cuando Dios dio instrucción acerca de la construcción del tabernáculo y lo que era el sacerdocio, luego lo que sería el templo del Señor y la función que cumplirían los sacerdotes, el sacerdote viene a ser el intermediario o el representante de Dios en la tierra. Y en el Antiguo Testamento, antes de la venida de Jesús, existían los sacerdotes. El pueblo de Dios vendría en un tiempo al tabernáculo y luego al templo a ofrecer sus sacrificios y holocaustos a Dios. Y la Biblia dice que estos sacrificios de carnero y de animales ovinos y de aves, lo único que podía hacer era cubrir los pecados. Por lo tanto, esa es la razón que muchos de ustedes se han preguntado quizá, ¿por qué es que ellos cuando murieron aún estaban en el seno de Abraham, conocido aún como el Seol? ¿Por qué no fueron al cielo? Por esa razón. Porque sus pecados aún no habían sido removidos hasta el día en que Jesucristo cumplió, a través del sacrificio perfecto, la expiación de nuestros pecados. No fue hasta cuando Cristo murió por nuestros pecados, llevando sobre sus hombros la rebelión y el pecado de toda la humanidad. Cuando una persona acepta a Cristo, le recibe en su corazón, recibe la salvación y la vida eterna. Y debemos entender nosotros lo importante que es. Cuando leemos aquí en la Biblia de que el Señor a nosotros y a todos los cristianos, cuando vengamos en la segunda venida de Cristo juntos con Él para reinar con Él por 1000 años aquí en la tierra, nosotros cumpliremos función de sacerdotes. Quiere decir que nosotros, algunos gobernadores, otros reyes, otros sacerdotes en diferentes partes, y vendremos quizá en una convocación anual o no sé yo qué, delante del Señor, porque habremos ido a través de las naciones a representar la obra del Señor. Sacerdocio. Por eso Pedro en su epístola nos dice a nosotros que también somos nación santa, pueblo santo, sacerdocio de Dios. Luego dice, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Naturalmente sabemos lo que la palabra ministro significa, ¿verdad? Siervos de Dios. Siervos de Dios. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. La promesa del Señor en relación al pueblo de Israel, en relación a los santos de Dios, podemos decir en pocas palabras que nosotros como cristianos somos israelitas espirituales, judíos espirituales, porque hemos sido también traídos a la familia de Dios a ser pueblo de Dios. Y más adelante, interesante ver cómo Dios le va a dar un nuevo nombre a los judíos, y parece ser que el nuevo nombre será relacionado al nombre de Cristo, quien es el Mesías, y entonces será reconocido por los judíos como Mesías. Y entonces su nuevo nombre, los judíos, será cristianos, igual que el de nosotros, cristianos, seguidores de Cristo. Y vamos a verlo aquí más adelante, que el Señor le va a dar un nuevo nombre a su pueblo judío. Así que dice en el versículo 8, porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latroncinio para holocausto. Por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos, todos los que lo vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Miren lo que el Señor nos ha hecho. Versículo 10. Nos alegraremos en Dios, Él nos ha vestido con las vestiduras de salvación y nos ha rodeado del manto de justicia. Marque esto en su Biblia, porque más adelante le voy a hacer una referencia a este versículo. Márquelo, el versículo 10. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. ¡Qué lindo! Esta es la promesa del Señor. Continuando en lo que relaciona a la restauración de Israel, dice, por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré. Noten ese ímpetu del Señor, ese compromiso que ha hecho de no descansar hasta ver a su pueblo escogido completamente redimido. Y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo. ¿Se acuerdan lo que le dije? Un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Hepzibá, y tu tierra, Beula. El término Hetzibah, que significa mi deleite está en ella. Es como el Señor va a llamar. Mi deleite está en ella. Y el nombre Beula significa casada. Porque el amor de Jehová estará en ti. El amor de Dios estará sobre su pueblo de Israel. Óigame bien, así como el amor de Dios ahora está en su pueblo cristiano, en la iglesia de Dios. Jesucristo dijo, por esto conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos. ¿Por cuál razón? Por el amor que se tengan unos a otros. El amor de Dios en ti, el amor de Dios en mí, en cada uno. Por ello, la gente sabe que somos seguidores de Dios, sus discípulos. Versículo 5, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Hoy usted ve, lea la historia de Israel, de su pueblo, y qué es lo que causa una cierta confusión al pensar esto y lo otro. Pero el Señor dice, no descansen ustedes de orar por Israel. En el libro de los Salmos, repetida vez, dice, orad por la paz de Israel. Y como cristianos estamos supuestos a orar por el pueblo de Israel. El Señor dice, no descansaré hasta verle a ellos en todo su resplandor y salvación se encienda como una antorcha. Qué lindas palabras, ¿no? En el versículo 7 dice, ni le des tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo, sino que los que cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Pasad, pasad por las puertas, barred del camino al pueblo, allanad, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sion, he aquí, viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. ¿Quién es la obra del Señor? Tú eres la obra del Señor. Su pueblo, su iglesia. Y le llamarán pueblo santo, redimido de Jehová. Y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. ¡Qué hermoso! En el capítulo 63 vemos un gran contraste ahora en relación a tratar el asunto de lo que será el día de la venganza del Señor en la tribulación. En el libro de Apocalipsis se habla de muchos de estos eventos y en Isaías se profetizaron de ellos. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia grande para salvar. Usted sabe quién está hablando. Jesús. Yo, el que habla en justicia grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? Y él responde, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Es algo pero tan necesitado de saber en nuestros corazones. Y como cristianos tenemos a alguien que nos cuide y nos protege. Dice en Romanos capítulo 12, una referencia a lo que el Señor dijo. Él es mi venganza, Él es quien va a dar lugar a responder en todos los casos. Hay personas que a veces harán mal a tu vida. Hay personas quienes con toda osadía vendrán y te causarán perjuicios. Y tú, hasta donde puedas, darás lugar de tratar de cuidarte, pero llega un punto en que tú dices, bueno, del Señor es la venganza. No trates, querido hermano, de tú querer pagar la venganza a tu propio costo. Esa no es tarea tuya. Entonamos esta alabanza tan linda, ¿verdad? La batalla es del Señor, la batalla es del Señor. ¿Cuántos lo pueden repetir conmigo? La batalla es del Señor, la batalla es del Señor. Los domingos en la noche estamos estudiando el libro de Josué. Y qué interesante ver cómo Josué ha sido comisionado a dos cosas. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y si uno se esfuerza y sé valiente, entonces será fácil el no temer y el no desmayar. Yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo todos los días de tu vida. Usted esfuércese como cristiano. Sea valiente también. Y verá que usted no será pronto en temer cualquier situación o en desfallecer. Y recuerda que la esperanza de tener al Señor contigo siempre es una experiencia real. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que en él meditarás de día y de noche. Y entonces todo lo que hagas será prosperado. Todo te saldrá bien. Como cristianos, siempre tenemos que fijarnos si estamos a tono con la palabra de Dios. No podemos dejarnos llevar por nuestros impulsos, por nuestras emociones o por cualquier otra cosa, aparte del consejo de Dios. Salmo 1 dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que su delicia está en la palabra de Dios. Y en ella medita de día y de noche. Y será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Cuántos troncos pelados y secos hay aquí en esta noche? Y si lo hay, no le eche la culpa a Dios. No se la culpa a ninguno otro que el hecho de que usted aún no se está fijando en disciplinar su vida y en leerla y en encontrar deleite en la palabra de Dios. Si leer la palabra de Dios, óigame, es más exquisito que cualquier otro manjar humano. Pero si usted aún no lo ha experimentado es porque usted necesita humillarse ante la presencia de Dios. Dice en el Salmo 19, ¿no? Manjar más dulce que la miel, la que destila del panal, la ley de la palabra de Dios. Dice en el Salmo 119, oh Jehová, cuánto amo tu palabra. Es mi meditación de día y de noche. ¿Te acuerdas cuando estabas enamorado? Ojalá que todavía lo estés, si estás casado. ¿Qué hacías? Pensabas en la novia día y noche. Y ahora como casado igualmente debes estar pensando en ella día y noche. Si estás enamorado de Dios, pensarás en Él de día y noche. Y conocerás de Él, ¿cómo? A través de su palabra. Qué interesante, hermanos, el poder reconocer cada uno de nosotros que la venganza es del Señor. El fruto del Espíritu no es ira, no es venganza, no es cólera. El fruto del Espíritu es, dígamelo, amor. ¿Sabe qué bien lo sabe? Amor. Los frutos de la carne es otra lista negra. Y debemos ir chequeando cada vez. Fruto del Espíritu, fruto de la carne, las obras de la carne. El Señor, versículo 4, porque el día de la venganza está en mi corazón. Dios va a vengar a su pueblo, va a vengar al pueblo rebelde, al pueblo impío, al pueblo que se burló de ti, porque al burlarse de ti se burla de él. La Biblia dice que cuando Saulo de Tarso iba en camino a Damasco, galopando sobre su caballo, cayó del caballo. ¿Por qué? Porque una luz se le apareció, era Jesucristo. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo a él? ¿Por qué me persigues? Óigame. Jesús no dijo, ¿por qué persigues a mis hijos? ¿Por qué persigues a mis amigos? ¿Por qué persigues a mis siervos? No, ¿por qué me persigues? Y de la misma manera, cuando usted le hace daño a un hermano cristiano, a una hermana, usted está haciendo un mal y un agravio a Cristo mismo. Y tenemos que pensarlo esto seriamente. Y el Señor dice, el día de venganza va a venir. Un día tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. De las misericordias de Jehová, vemos aquí el temor y la esperanza del remanente en el día de la venganza, en el día de la tribulación. De las misericordias de Dios, de Jehová haré memoria. De las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel. Que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Noten la misericordia de Dios. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos. Noten cuál día, los días de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos, como un caballo por el desierto sin que tropezaran. Versículo 14. El Espíritu de Jehová los pastoreó, como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? Se han estrechado, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. ¡Qué lindo es el saber! En Romanos capítulo 8 se nos dice a nosotros que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Y a través de ese Espíritu dentro nuestro es que aclamamos Abba Padre, Dios de nuestro Padre. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo. Amigos han aullado tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos que quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Oh, si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera. Interesante, Pablo, en la primera epístola a los Corintios, el capítulo 2, cita esta misma porción de la Biblia, diciendo, ojo no han visto, ni hay corazón humano en donde se ha subido el sentir, la imaginación de saber lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Ahora, pero el versículo continúa en la escritura de Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 2, y dice, pero el Espíritu de Dios nos lo ha revelado. Yo no sé cuántos de ustedes son conscientes de una realidad. Como cristianos, Dios nos ha llamado a vivir una vida abundante, una vida sobrenatural, una vida en poder, una vida en milagros, una vida la cual estamos llevando en Efesios, sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Usted y yo necesitamos reconocer que al ser pueblo de Dios, tenemos que ser conducidos por Dios. Algo importante que es necesario de mencionar aquí, es el hecho de reconocer, como dice aquí bien claro, ni nunca oyeron, ni oído percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. No hemos visto a ninguno otro a Dios. No hemos visto la gloria de Dios, no hemos aún entrado a su reinado celestial, mas sin embargo sabemos, a través de su Espíritu, que estamos en una comunión. Y Jesucristo dijo, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Nosotros somos su reino aquí en la tierra. No oramos nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase aquí en la tierra como en el cielo tu reino. Y más adelante vamos a ver cómo es importante el reconocer que de todas las cosas creadas, como dice Pedro, todo será consumido y habrá nuevos cielos y nuevas tierras. Y nosotros daremos lugar a participar del reino de Dios. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos, y aquí tú te enojaste porque pecamos. A los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, oigan bien esto y márquelo en su Biblia también, y todas nuestras justicias, dice, como que como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llegaron como viento. ¿Se acuerdan el versículo que les pedí que marcasen? en el 61, versículo 10. Cuando el Señor dice habernos vestido con sus vestiduras de salvación, nos ha rodeado con su manto de justicia, nos ha vestido con el atavío de novio y adornado de novia con las joyas. Ahora, en el versículo 6 del capítulo 54, hay algo que todos necesitamos tener bien presente. Oigan bien esto, no se distraiga. Quizá usted ha conocido a personas que cuando usted le habla del amor de Dios, ellas responden diciendo, bueno, pero yo realmente no soy una persona mala. Yo más bien soy buena. Hago bien a mis prójimos, me llevo bien con mi familia, ayudo a los pobres, envío ayuda a los huérfanos. Yo no soy una persona mala. Yo no creo necesitar de tener que ir a la iglesia así tanto como algunos lo hacen. Está bien los jóvenes porque las drogas y porque los malos amigos, las influencias, los jóvenes. No, yo ya estoy bien. No importa qué cosa digamos de nuestros labios. En razón de querer hablar de nuestra justicia, quiere decir, de las cosas buenas, justas a nuestros ojos que hagamos, ¿quiere que le diga a qué se parecen sus justicias? A trapos de inmundicia. ¿Alguno de ustedes ha visto algún trapo de inmundicia? Qué feo, ¿verdad? Es algo, yo creo, poco deseado de verlo. ¿Están ustedes de acuerdo? Trapo de inmundicia, sácalo de mi presencia, de lejos, y para mirarlo de reojo. Dios dice, todas esas buenas obras que tú piensas que haces y que dices y que proclamas y demás, son como trapo de inmundicia. No tienen pero ningún valor, y más de algo si existen allí en una situación tal, son de estorbo, son de desprecio, son dignas de ser quitadas del medio. Pablo hizo una lista muy interesante en el tercer capítulo de Filipenses. Hebreo de hebreo, fariseo, en cuanto a la ley, dice, ahí estaba yo como un ejemplo, un hombre religioso, un hombre sabio, un hombre quien aprendió a los pies de Gamaliel, un gran maestro de aquella época. Pero estas palabras de Pablo conmocionan al corazón humano. Porque Pablo dijo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo tomo por basura, dijo Pablo. ¿De qué te jactas tú ahora como cristiano? ¿Hay algo lo cual nos podamos nosotros jactar aquí en la tierra? ¿Por algo que tengamos o por algo que conozcamos o que sepamos o que hagamos? ¡No hay nada! Pablo dice, lo que antes era para mí ganancia lo tomo por basura. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo hacia la meta, el supremo llamamiento de Cristo Jesús. Todo con el propósito de conocer del poder y del amor que es en Cristo Jesús. Lo más importante en la vida es conocer a Dios. Y para poder conocer a Dios, tenemos que despojarnos de todo lo que nosotros pensemos o hayamos pensado que es algo digno de alabarse o de jactarse. El Señor dice, tus justicias son como trapos de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Qué lindo, ¿verdad? Poder decir al Señor, ahora, Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros, barro, y tú, el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Mirémonos y reconozcámonos como obra de Dios. Él es Jehová nuestro Padre. Pero ¿qué es lo que realmente somos nosotros? Somos barro. Una interesante enseñanza que extraeremos de Jeremías, cuando Dios le comisiona a él, dice, anda a aquel lugar donde está el alfarero y mira lo que hace y luego ven y platiquemos juntos. Jeremías va donde está el alfarero y mira que el alfarero estaba comenzando a hacer una vasija, pero cuenta, ve que el barro se le echó a perder en la mano del alfarero. Por lo tanto, lo que estaba haciendo él ya no estaba bien. ¿Y qué fue lo que él hizo? Lo volvió, lo rompió, lo volvió a deshacer el barro para que se haga otra vez húmedo y demás, y hizo una vasija nueva que fue de agrado al alfarero. Y la enseñanza de Dios a Jeremías era, ¿no podré yo también como alfarero hacer lo mismo de ustedes? Quienes por su capricho, por su rebeldía, se han hecho malos en mis manos, mas sin embargo yo podré, dice, hacer nueva obra. Aleluya. El polvo es algo pero tan barato. ¿Por qué? Porque hay abundancia de eso. Usted lo echa encima de sus roperos, de sus muebles, ¿verdad? El polvo, sacude el polvo usted. No lo quiere. ¿Para qué sirve? Pero del polvo, algo que es sin valor para muchos, Dios hace algo muy valioso, así como el alfarero, que del barro hace obras maestras. Y hace cosas de gran valor, vasijas famosas, vasijas de barro. Ojalá que Dios a nosotros nos considere polvo digno para que nosotros haga una vasija nueva. Porque nos hemos echado a perder en sus manos cuando nos hemos vuelto rebeldes y desobedientes y no hicimos caso a sus instrucciones. Versículo 8, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Tus santas ciudades están desiertas. Sion es un desierto, Jerusalén, una soledad. La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria en la cual te alabaron nuestros padres. Fue consumida al fuego y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. ¿Te estarás quieto, Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? Vemos la respuesta de Jehová ahora en cuanto al remanente de Israel diciendo, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Versículo 2, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos que se quedan en los sepulcros y en los lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron, por tanto yo les mediré su obra antigua en su seno. Así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo, la misericordia del Señor, hermanos. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra y mis siervos habitarán allí. Y será Sarón para habitación de ovejas y el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. Pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino, yo también os destinaré a la espada. Y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagrada. Por tanto, así dijo Jehová el Señor, he aquí que mis siervos comerán, y vosotros tendréis hambre, he aquí que mis siervos beberán, y vosotros tendréis sed, He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento del espíritu aullaréis. Y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos. Y Jehová el Señor te matará y a sus siervos llamará por otro nombre. El que se bendijere en la tierra en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Vemos aquí la manifestación de la gracia del Señor, la misericordia del Señor. En el capítulo 65, versículo 1 y 2, vemos aquí lo que es la extensión del mensaje de salvación hacia nosotros, no judíos, los que no buscábamos de Dios. Y el Señor nos extendió, la palabra extendí mis manos todo el día. Esta es una cita que Pablo la utiliza en Romanos capítulo 10. Pablo hablándole a los judíos, porque Pablo tenía un amor tan grande por los judíos. Llegó un punto Pablo a amar tanto a los judíos que dijo, prefiero yo ser anatema, yo estoy dispuesto a perder mi salvación con tal que mi pueblo, los judíos, puedan ser en sí removidas las vendas de sus ojos. ¿Qué tal el amor de Pablo? El Antiguo Testamento trata el caso de Moisés, quien en una oportunidad también, el pueblo en su rebeldía, Dios dijo, ok, todos serán condenados y demás. Y Moisés dijo, si realmente dices, no le vas a dar oportunidad al pueblo, entonces quita mi nombre también del libro de la vida. Es una verdadera intercesión de un hombre quien ama a su pueblo. Dios nos ayude a amar al pueblo de Dios, quien es el que está sentado al lado tuyo, delante y detrás. Hermanos, somos el pueblo de Dios. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde. En el versículo 17 vemos la bendición eterna de Israel en la nueva tierra y estamos aquí tratando el asunto de Apocalipsis 21 cuando viene el reinado de Dios. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que vemos ahora, todas las acumulaciones que podamos hacer de tesoros, todas las posesiones que nos podamos nosotros de las personas, cosas que nos podemos acreedar, todo eso quedará detrás. Todo será destruido, todo será quemado, todo será nuevo. Dice en el versículo 18, más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Veramos que en aquel entonces la gente vivirá muchos años, un niño morirá de 100 años. Y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Quiere decir, por muchos años, ¿verdad? La extensión. Porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Versículo 24, una promesa, quiero que la tenga marcada en su Biblia. En relación a la oración que Dios oye. Dice así, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Gloria a Dios. En Jeremías vamos a estudiar también, que en el capítulo 33, versículo 3, dice, clama a mí, dice el Señor, y yo responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor quiere que clamemos a Él. Este versículo no es excusa para que no clamemos a Dios pensando, bueno, Dios ya sabe mis necesidades, así que no tengo que pedir nada. Cuidado. Yo he oído a personas a veces decir estas cosas. Yo a Dios no le pido nada porque Él sabe mis necesidades. ¿Y qué quieres tú demostrar con eso? ¿Que tienes mucha fe o tienes poca fe? O más bien tienes mucho orgullo y eso te quita la poca fe que tú tienes. Tenemos que clamar a Dios, pero al clamar con fe y con confianza en saber que Él oye nuestro clamor. Y a medida que estamos hablando, Él está ya respondiendo. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. Noten ustedes esto que tomará lugar en el reinado de Dios. Y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Qué lindo será en aquella época. Continúan las bendiciones de este tiempo del reinado. Jehová dijo así, El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¡Qué hermoso! El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase a un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado. ¿Todos podemos decir iguales hoy? Jehová sea glorificado. Pero Él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y los saciéis de los pechos y de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río. De ahí sale la canción que los niños cantan. Tengo paz, paz como un río. El Señor es su promesa. Sobre ella paz como un río. Y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis y en los brazos seréis traídos y sobre las rodillas seréis mimados. Aleluya. Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros. Y veréis, y en Jerusalén tomaréis consuelo, y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego, porque Jehová juzgará con fuego, y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Los que santifican y los que se purifican en los huertos, uno tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Marque ese versículo. El Señor dice, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. El Señor conoce tus obras y tus pensamientos. Qué interesante. Dice después en el versículo 19, y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y a Lud, que disparan arco de Tubal y a Bajabán, a las costas lejanas que no oyeron de mí ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová. Al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Palabra de Dios a través del profeta Isaías. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal, Señor. Porque tuyo es el poder y la gloria, por siempre y por todos los siglos. Clamamos por tu ayuda, por tu gracia y por tu misericordia. Buscamos, Señor, tu ayuda. Mientras estamos con nuestros rostros inclinados y nuestras cabezas gachas, hay personas aquí en esta noche que necesitan acercarse a Dios con un corazón humilde, conscientes de su abatimiento. Yo quiero orar por ustedes. Quiero pedirle a Dios por su vida, por su bienestar, por la ayuda que el Señor le ofrece ahora, para que usted entonces pueda recibir de la bendición de Dios. Las personas que están aquí presentes, aquellas que quizás nos visitan, aquellas que están necesitadas de oración, les voy a pedir que se pongan de pie con confianza, con fe y con voluntad propia. Mientras que nosotros todos nos unimos en alabanza al Señor, aquellos que deseen oración, les pido que se pongan de pie sin ningún temor, en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios mira tu necesidad, Dios conoce tu angustia, Dios sabe de tu quebranto, Dios te ama y Dios desea ayudarte. Hay personas que aún no han aceptado a Cristo, personas que aún no se han entregado a Jesús, viven en rebeldía, viven en oposición al llamado de Dios. Y a ti también te pido que te pongas de pie en el nombre de Jesús y te unas a los demás y vamos juntos a orar. Si quieres entregar tu vida a Cristo, si quieres recibir de Dios su ayuda y su amor, su perdón, vamos a elevar nuestras voces. Yo te alabo, y todos los que están puestos de pie, los voy a invitar a que vengan al altar, y aquellos que desean acompañarlo lo puedan hacer ahora, todos juntos, por favor. Yo te alabo.
Yo te alabo.
Ven y acércate al altar, Cristo te espera con sus brazos abiertos. En alabanza a Dios, en rendición a Él, venimos a Jesús.
Yo te alabo.
Nos rendimos a ti, Señor, en alabanza, en adoración, en respuesta a tu palabra, a tu llamado. Queremos ser una nación santa, queremos ser un pueblo santo, Señor, digno de ti, buscando de ti, Señor, la santidad, la justicia tuya, no la nuestra. Ayúdanos, Señor, ahora a invocar a ti y a alabarte con todo el corazón, a alabarte porque tú eres digno de toda alabanza. Tú eres digno, Señor, de toda gloria y de toda honra y de todo honor. Te alabamos, bendecimos tu nombre, Padre, en el nombre poderoso de Cristo. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, oh Señor. Mira cada vida, cada corazón, cada mente de estas personas que han pasado al frente. Están necesitadas, Señor, y acuden ahora a ti, Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios Todopoderoso. Señor, ven a cada una de sus vidas y ayúdales, por favor, Señor. Tú has prometido, Señor, y sabemos que tú cumplirás. Hacemos nuestras manos en símbolo de rendición y deja que el Espíritu de Dios inunde tu corazón. Todos en este auditorio, levanten sus brazos al cielo y entreguen todas sus cargas al Señor en alabanza. Aleluya, aleluya, aleluya. Te alabo, te bendigo.
Jehová. Santo de Israel, Santo de Israel.
Señor Jesús, con todo el corazón y te alabamos.
Para más información y ayuda espiritual en la solución de tu inquietud y problema, escriba hoy al Pastor Fausto para recibir la ayuda espiritual por medio de la oración y el consejo de dedicados siervos de Dios. No olvide la oferta del mes. Escriba hoy, Nueva Dimensión Internacional, P.O. Box 976, La Puente, California, zona postal 91747. Repito, Nueva Dimensión Internacional, P.O. Box 976, La Puente, California, zona postal 91747. Le invitamos para que nos sintonice por esta emisora a la misma hora. Internacional ofrece un claro enfoque de la vida actual a la luz de las Sagradas Escrituras. Te invitamos a abrir tu Biblia y participar con nosotros en este interesante estudio de la Palabra de Dios. Los dejo con el pastor conferencista Fausto Flucker Jr.